Gracias. Bienvenida, magistrada. Paso directamente a las preguntas. Una primera pregunta, bueno, antes que nada, en lo personal lo he dicho en varios momentos que hemos estado tomando la decisión de nombramientos importantes. Hay tres elementos que en lo personal trato de buscar en la persona para ver si es idóneo o no. Su capacidad técnica, su trayectoria y experiencia, y la tercera es su garantía de independencia y objetividad, particularmente cuando es un poder distinto y cuando es un órgano autónomo. Hacia allá irán, digamos, enfocadas algunas de las preguntas, por supuesto en el marco del respeto, y por supuesto, pues parte de la valoración se hace pues, curricular y basada en la experiencia que la tiene amplia. Mi primera pregunta sería, en torno al sistema de justicia penal, su opinión respecto al avance, si ha resultado positivo o no, y retos que se tienen para su implementación. La segunda, un poco profundizar en la pregunta de prisión preventiva oficiosa. En sí misma, la prisión preventiva oficiosa no juzga la conducta de la persona, sino a raíz del delito que tiene ya establecida prisión preventiva oficiosa, te prejuzga culpable y te manda a la cárcel en tanto un tribunal lleva tu proceso. De ahí que los órganos internacionales han dicho que esto es violatorio de derechos humanos. Mi pregunta, escuché ahorita su opinión al respecto, pero mi pregunta sería la siguiente. El artículo primero constitucional habla del principio de progresividad en materia de derechos humanos, que implica que eso, las reformas solo pueden dar para brindar más derechos humanos y no para coartar derechos humanos. ¿Sería violatoria esta ampliación de catálogo de prisión preventiva oficiosa de ese principio de progresividad? En dado caso de serlo, ¿qué acción sería procedente? Porque estás hablando de una reforma constitucional y hay todo este debate de si una reforma constitucional puede en sí misma ser inconstitucional. Mi tercera pregunta sería en razón de su opinión respecto a la adopción de personas, de parejas del mismo sexo. ¿Qué opinión le merece esto? Mi cuarta pregunta sería, retomando el tema de remuneraciones, parte del debate tiene que ver, magistrada, con que hay una facultad constitucional de que nadie puede ganar más que el presidente. Sin embargo, la pregunta de fondo es si esta decisión del presidente puede ser discrecional o no, o si debe de haber elementos que lleven a la determinación de ese salario. Es decir, si el presidente toma la decisión de bajarse el sueldo, todos los demás les debe de aplicar. ¿Sería constitucional esto? Ese es parte del dilema de fondo y mi pregunta sería si usted está de acuerdo en que sea discrecional o si tiene que tener reglas. Paso a las preguntas que tienen que ver con objetividad e independencia. Y no hago ningún señalamiento, simplemente cuando se entra un proceso de esta naturaleza es natural que en la sociedad civil empiecen las dudas, cuestionamientos de los diferentes perfiles. Retomo parte de información que ha sido señalada en medios de comunicación sin poder afirmar que sea cierta, pero creo que es la oportunidad perfecta para que usted pueda contestar abiertamente lo que opina al respecto. Ha habido un señalamiento fuerte hacia el Poder Judicial, incluyendo aquí la mayoría, por parte del coordinador, por ejemplo, de Morena, de tráfico de influencias, conflictos de intereses, nepotismo dentro del Poder Judicial y el intento de corregir esto. A raíz de su postulación, usted ha sido señalada por nombramientos que ha hecho a lo largo de su carrera de personas que van, y no señalo los nombres porque no se trata de individualizar, sino más bien quiero conocer su opinión, desde familiares de personas que han estado secretarios de Estado en, a nivel local hasta familiares de anteriores superiores jerárquicos y demás. Mi punto es, ¿qué opinión tiene usted al respecto? ¿Cómo ha conducido su política de nombramientos de sus subordinados? ¿Y si ha incurrido en alguna ocasión en algún conflicto de interés de esta naturaleza? Mi penúltima pregunta tiene que ver con un tema muy polémico, que es el de la Supervía Poniente. Ha sido señalada la tardanza de la resolución, que para cuando cayó la resolución pues ya estaba, digamos, materialmente concluida la obra y que ya no había básicamente nada que hacer. Quisiera escuchar su opinión. Y también ha sido señalado un posible conflicto de interés y una falta de excusa. He oído lo que usted ha dicho, pero me encantaría escucharlo en el marco de esta comparecencia. Y por último, el señalamiento que se ha hecho por su relación personal, yo decirle nada más lo siguiente. En lo personal soy un hijo de una luchadora por los derechos de la mujer. Jamás haría un planteamiento partiendo de la característica de ser varón o mujer. Sin embargo, creo que eso tampoco excusa el posible conflicto de interés. Bien pudiera ser usted varón o hijo o primo y sería la duda lo mismo, porque lo que estamos buscando es la garantía de que el desempeño en el órgano garantice la independencia y objetividad. ¿Qué nos dice a quienes tenemos esta inquietud de que pueda tener usted un conflicto de interés en el desempeño de su función como posible ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por sus respuestas, muchas gracias, magistrada, y le reitero que se hacen en el marco, pues, del respeto que se debe tener siempre en este tipo de ejercicios. Gracias.